dedicarse a destripar los segundos no sea precisamente una carnicería temporal. Recibir el flujo entrante del tiempo con ojos de cuchilla puede resultar perturbador para el momento acumulado de la memoria, pero en los espasmos consecutivos en que se produce, no contiene otra sensación que la de descascarar una nuez tras otra. Atravesar la seguridad del tiempo para encontrar un inesperado bienestar, más allá del cansancio de los gestos repetidos y del insoportable encadenamiento de rutinas, la verdad es que el panel que se despliega expande una red milimétrica de laberintos en penumbra, y es a través de ellos que puede escucharse al fin el sonido básico de toda redención.
Thank you.
este lado de la tumba. Si entrara en este mismo instante en mi habitación mientras estoy escribiendo, seguiría sin reconocerlo. Durante mucho tiempo creí que algún instinto me avisaría si nos encontrásemos cara a cara, pero ya no lo creo así. A lo mejor es un desconocido, pero quizá lo más probable es que sea alguien a quien conozca bastante bien. Puede que alguien a quien vea todos los días. Porque si no es una persona de mi círculo más inmediato, ¿cómo es posible que tenga información tan detallada de mis movimientos? Me resulta prácticamente imposible tomar ninguna decisión, incluso sobre un tema tan insignificante como visitar a un amigo por la noche, sin que mi enemigo se entere y sin que éste tome medidas para asegurarse mi turbación. Y por supuesto, también está bien informado sobre cuestiones más importantes. El hecho de no saber absolutamente nada sobre él hace que mi vida sea intolerable. Lo que me hace es sospechar de todo el mundo por igual. No hay literalmente ni una sola alma en la que pueda confiar. En los días me estoy preocupando cada vez más de este maldito problema. De hecho, se ha convertido en una obsesión para mí. Cada vez que hablo con alguien me descubro escudriñándolo con absoluta atención, buscando cualquier signo que delate al traidor que está decidido a hundirme. No puedo concentrarme en mi trabajo porque siempre estoy debatiendo en mi cabeza la cuestión de la identidad de mi enemigo y el motivo de su odio. ¿Qué he podido hacer para originar semejante incansable persecución? Reviso una y otra vez mi vida pasada sin dar con ninguna pista. Pero quizá todo se originara sin que yo hiciera nada, sino simplemente debido a una serie de circunstancias fortuitas que desconozco por completo. Puede que sea víctima de algún tejemaneje político, religioso o financiero. Una trama inmensa y sombría. Las ramificaciones son tan oscuras como para mostrarse ante los no iniciados como una cuestión bastante irrazonable que requiere de, por ejemplo, algo tan aparentemente absurdo como la destrucción de todos los pelirrojos o de todos aquellos que tienen un lunar en la pierna izquierda. Por culpa de esa persecución, mi vida privada está prácticamente arruinada. Mis amigos y mi familia se han alejado. Mi trabajo creativo está en un punto muerto. Mi actitud se ha vuelto nerviosa, sombría, irritable. Me he tornado insegura e incluso mi voz es ya dubitativa y confusa. Supondrás que mi enemigo tendrá piedad de mí, que contemplando el lamentable y gravísimo estado al que me ha reducido, se contentará con su venganza y me dejará en paz. Pero no, sabe perfectamente que nunca se rendirá. Hasta que no me haya destruido por completo, no se sentirá satisfecho. Es el principio del fin. Durante las últimas semanas he recibido innegables indicaciones de que está empezando a interponer falsas acusaciones contra mí a las autoridades. No pasará mucho tiempo hasta que vengan a buscarme. Cuando vengan mañana por mí será probablemente de noche. No habrá revólveres ni esposas, todo transcurrirá de forma tranquila y ordenada, con dos o tres hombres de uniforme o con chaquetas blancas, y uno de ellos llevará una jeringuilla hipodérmica. Así ocurrirá conmigo. Sé que estoy condenada y no voy a luchar contra mi destino. Solamente estoy escribiéndolo para que cuando no me veas más, sepas que el enemigo finalmente ha triunfado. El estado en el que ella misma se halla en relación a la institución psiquiátrica, la institución quizás completa, la institución completa en el sentido de Goffman, esta institución cerrada a la que en más de una ocasión se tuvo que enfrentar. Es que varias cosas se nos ocurren cuando oímos relatos o fragmentos como este. Como aquella frase que nunca recuerdo muy bien a quien se le atribuye, pero que dice ser amable con todo el mundo, porque cada uno está librando una dura batalla. También he pensado a veces en ese libro argumental que no recuerdo que antes psiquiatra mencionaba sobre la paranoia y sobre que a veces los paranoicos tienen realmente perseguidores. Aunque quizás no sean los que en un principio ellos creen. Recordé también el enemigo interior, ese maravilloso tema de Gran Pánico Sur, porque ahora ya no existe desde hace, ya no sé si unas décadas, pero que estaba muy bien con el amigo Jordi. Y bien, pues aquí estamos, como os he dicho, luego volveremos a ver cómo se encuentra Ana Cabana en este libro de relatos que se orienta de algún modo a ese enfrentamiento suyo, decía, con el lado oscuro de los pensamientos o del hilo argumental de las ideas, en un título que es el que por otra parte tiene la historia más larga y más intensa del libro, El Descenso, en el que se nos presentan diversos personajes del manicomio en el que ella está internada. Y bueno, luego echaremos otro vistazo a través de La Cerradura del Tiempo y el Espacio de Ana Cabán. Ahora vamos con, bueno, antes de leeros una cosita pequeña y muy especial, vamos a acabar, para dejarlo ya terminado, ese pequeño fragmento que nos faltaba del texto de la Asociación Arqueontológica de Jaime, Corona Negra y Rosa Negra. Ahora que tenemos coronavirus y todo este tipo de vergüenza monárquica expandida y diseminada como un verdadero virus ponzoñoso de la organización social, con este esparcirse de los borbones de un modo absolutista por la vida de las personas, como se puede hacer lo que les dé la gana, realmente acabando incluso con el mismo arquetipo del rey y la reina, que son arquetipos en sí maravillosos. Recuerdo la película Harold y Maude, en la que decía que una verdadera anarquista a su modo decía que a pesar de luchar y pelear constantemente contra todo y contra todos en el mundo, siempre mantenía el recuerdo nostálgico del emperador de Austria como una imagen bonita y como algo que le gustaba todo ese mundo palaciego, como una cuestión estética más que otra cosa, los bailes, los valses y todas esas cosas, a pesar de que ya era todo lo contrario. Pero bueno, los borbones han acabado hasta con el mismo arquetipo. Y en fin, la anarquía y el anarcomisticismo con el que esperamos aportar un poco de aire a toda esta podredumbre monárquica en la que vivimos, y que como, bueno, ya sabéis, solo nos quedaba un trocito muy, muy pequeño, pero menos intenso que allí os traemos.
We'll be right back.
proyecto emprendido por el individualismo puede evolucionar y vivificarse con un injerto del misticismo, especialmente con el Tantra. Como técnica esotérica divorciada del hinduismo ortodoxo, el Tantra facilita un marco simbólico, una, entre comillas, red de joyas para identificar el placer sexual y la conciencia no ordinaria. Todas las sectas antinomianas han contenido algún aspecto tántrico de las familias del amor y los hermanos libres, y los adamitas europeos a los pederastas sufíes de Persia, los alquimistas taoístas chinos. Aquí nos comenta de qué van algunos de estas sectas que nos han nombrado, y como son muy curiosas, nos lo voy a trasladar. Las familias del amor se refieren a colectivos libertarios radicales que sostenían que la esencia de la religión consistía en estar prendados del amor divino, que cualquier otra doctrina relativa a la fe y al culto era de escasa importancia, que es indiferente que los cristianos piensen en Dios todo lo que quieran, ya que con tal de que su corazón esté lleno del fuego sagrado de la piedad y el amor, ya es bastante. Por otra parte, los hermanos libres eran un colectivo místico underground del siglo XIV. Fueron los primeros falsos dominicos. Recorrían los pueblos de Europa mendigando como los dominicos, pero mientras los dominicos no trabajaban porque buscaban la privación, los adeptos de la hermandad del espíritu libre rechazaban el trabajo al considerarse por encima de él, convencidos de que el disfrute de todo lujo era suyo por derecho. Buscaban el paraíso con la premisa de que solo a través de la afirmación del pecado era posible superarlo. Y por fin los adamitas europeos de los que habla provienen del movimiento de raíz gnóstica del siglo I, que partiendo del estado inicial de inocencia del hombre sin pecado original y de su vida en el paraíso, se presentaba como una imagen y semejanza de Adán. Los adamitas rechazaban el matrimonio, ya que la unión conyugal ha sido establecida como consecuencia del pecado original. Negaban la unidad de Dios y la necesidad de oración, y calificaban de locura el martirio. Desaparecen durante el siglo III hasta que a finales del XII y bajo la influencia de Tanquín reaparecen con un planteamiento renovado, añadiendo a su doctrina que no hay diferencia entre leigos y sacerdotes, y que la fornicación y el adulterio son accidentes santos y meritorios. Si sois fieles oyentes de este programa Historia de la Tumba, quizás recordéis que hubo una época en que fuimos presentándonos en cada programa una de estas sectas heréticas del cristianismo a lo largo de la historia. Y algo que quizás volvamos a hacer, porque me parece que no pasamos de unas poquitas, aunque sí que hablamos de los adamitas, porque ahora me acabo de acordar. En fin, continúo. Incluso el anarquismo, dice Hacking Bay, el anarquismo clásico ha disfrutado sus movimientos tántricos, los falansterios de Fourier, el anarquismo místico de Ivanov y otros simbolistas rusos de fin de siglo, el erotismo incestuoso de Sanin, de Arcibashaev, la extraña combinación de nihilismo y adoración a Kali, que inspiró al partido terrorista bengalí, al que mi gurú tántrico Rick Amanaradan Sendiswas tuvo el honor de pertenecer. Los occidentes del individualismo con su desdén por la convivencia, por el vivir juntos. Las vulgares supersticiones del ateísmo, el cientificismo y el progresismo del siglo XIX. Tantos pesos muertos. Las mohosas maletas proletarias, los pesados baúles burgueses, los aburridos portamantas filosóficos, por la borda con ellos. De estos sistemas solo queremos su entusiasmo, su fuerza vital, su atrevimiento, su intransigencia, su furia, su desenvoltura, su potencia, su shakti. Antes de tirar por la borda la basura y la impedimenta, saquearemos la valija en busca de billeteras, pistolas, joyas, drogas y otros elementos útiles. Nos quedaremos con lo que nos guste y tiraremos el resto. ¿Por qué no? ¿Es que somos los sacerdotes de algún culto para canturrear responsos y mascullar nuestros martirologios? La monarquía también posee algo de lo que queremos: una gracia, una naturalidad, un orgullo, una superabundancia. Nos quedaremos con esto y tiraremos las desgracias de la autoridad y la tortura al cubo de basura de la historia. El misticismo tiene algo que nos hace falta: autosuperación, conciencia exaltada en embalses de potencial psíquico. Estos serán expropiados en nombre de nuestra sublevación y dejaremos que las desgracias de la moralidad y la religión se pudran y descompongan. Solían decir, saludando a cualquier criatura compañera, del rey al carterista: ¡alégrate! ¡Todo es nuestro! A este lado de la tumba, y se seguimos con lo que os había prometido. Ya me he acordado del título de esa novela, que tenía cierta relación con esos estados extáticos de vida comunitaria y social, y se trataba de El delirio de Demian Kurt, esa novela de Silvia Scario o Silvia Resorte, de la que ya os hablamos aquí hace un tiempo, que alguna vez la presentamos incluso en público, leyendo algún trocito en no recuerdo qué lugar, y que bueno, que me parece genial y que os recomiendo sin duda. Me parece que se ha vuelto a reeditar igual más de una vez, y así que os aconsejo que os acerquéis a ella y os hagáis con un ejemplar, porque no os desfalla nada. Y bien, pues lo que os voy a leer ahora es una pequeña edición. Cuando digo pequeña es muy pequeña, es un relato muy corto, muy pequeñito, y que no cabe dentro de la mía, no tanto porque es una mano muy pequeña, pero cabía dentro de la palma de una mano, con muy pocas paginitas, y sin embargo es un relato tan pequeño como inmenso, como grande. Es un precioso relato de Silvia Scario, Silvia Resorte o Silvia la Espadachina, como la queráis llamar, que nos hizo llegar el otro día y que lo cierto es que me encantó y me pareció una verdadera joyita de autenticidad y de verdad. Así que, bueno, os la voy a entregar a través de este lugar. Está escrita el 23 de enero de este mismo año y lleva por título La Guerrera y el Champiñón. A ver qué os parece. Cosas, la que me cuidó tanto cuando tanto lo necesitaba, la que me hacía sopita si se venía a mi cama con sus castañuelas a celebrar la feria de abril, escuchándola en directo por la radio, mientras yo no podía salir de la cuna porque me había convertido en mi bebé. Pues un día, mi amiga murió. Que se le hacía la ceremonia de defunción en una ciudad a 2 horas lejos, me equivoqué de tren. Iba a llegar muy tarde, quizá no iba a llegar. Cogí un tren que tenía su estación de llegada al noroeste de la ciudad. El tanatorio se encontraba en línea recta desde ahí hacia el suroeste. Así que cuando llegué a la estación calculé que con las 3 canciones que iban a sonar para la ceremonia, pues estas cosas hoy en día funcionan así. Todo está calculado. Los tanatorios son un gran negocio millonario, un engranaje eficaz para fulminar cadáveres de forma séptica. Antes de llevarse el ataúd al crematorio, yo tenía 10 minutos para llegar de norte a sur corriendo por la misma calle que quedaba en línea recta y cuesta abajo. Vislumbré que si me daba mucha prisa, llegaría a tiempo para la última canción. Corrí desesperada con una rosa roja en la mano. Y luego yo. Todo el mundo se giró y me miró. estaba asomando la imagen de venir el ataúd de mi amiga del alma, que en ese mismo momento pasó por mi lado. Yo extendí la mano y deposité la rosa roja sobre él. Luego acaricié el costado del cajón como si la acariciase a ella. El ataúd desapareció por la puerta, inundándose de sol. Nuestros amigos estaban allí. Uno de ellos vino hacia mí llorando de emoción. ¡Qué bonito!, dijo. Todos me habían estado esperando con avidez. Casi parecía imposible que yo hubiera llegado en el último segundo. Pero creo que nosotras dos, mi amiga y yo, ya éramos algo bastante increíble. Ella era una fiera que a todo el mundo ponía en su sitio. A mí me trataba con algodón y nubecitas porque es lo que yo precisaba después de sufrir un enorme brote de esquizofrenia galopante. Su familia me entregó lo que mi amiga había dejado para mí antes de irse. Su cesta. Una cesta de paja tejida cerrada con una cremallera. Todo el tiempo que estuvo ingresada en el hospital, la había llevado consigo para esconder el tabaco. Al abrirla me vino a la cara una explosión de olor como de algo tóxico. Noté cómo se metía por mis fosas y entraba en mi cuerpo bajando por la garganta tan punzante que me hizo daño y dio miedo. Me di cuenta que mi amiga estuvo incubando para mí esa esencia de dolor. Tuve la visión que me había preparado una vacuna contra el cáncer y que yo al olerla jamás me enfermaría de lo mismo que ella. En el interior de la cesta había una libreta de espiral. Entre las hojas una foto de nosotras dos desnudas en una cala de la Costa Brava. Luego miré con avidez toda la libreta, pero mi decepción estaba en blanco. Pero así ocurrió todo. Dejó escrito en la última página como si fuera una inscripción para su lápida. Qué graciosa, cuando íbamos por ahí en cientos de aventuras, siempre me decía: lo estoy escribiendo todo. Así que cuando vi la libreta dentro del cesto, pensé enseguida que allí estaría toda nuestra historia. Ella sabía que yo lo iba a pensar, por eso me dejó ese epitafio. Era su forma suave para hacerme entender que todo lo que hicimos juntas se lo llevó el viento, porque ella no lo anotó y yo soy incapaz de recordar. Siempre me había hecho soñar despierta. Ella era lo único real. Así fue nuestra amistad. Un juego. Un entrañable juego de engaños piadosos y fidelidad ferviente. Una amistad entre ella, que era una guerrera, y yo, que era un campiñón, como ella me llamaba. Una amistad para toda la vida. Así fue. José Miguel Gaona Cartolano. nos habla de, bueno, todas las experiencias y los estudios que existen acerca de las experiencias en el, eso, en el umbral de la muerte, en el momento en el que la persona está a punto de pasar al otro lado de la tumba, pero por el motivo que sea no llega a hacerlo y regresa, sea porque ha tenido éxito la maniobra de recuperación, de resucitación médica, o por lo que sea, regresa otra vez a su cuerpo y explica toda una serie de cosas que ha visto, de vivencias extrañas, dado que en muchas ocasiones el cuerpo de esa persona ha permanecido en un encefalograma plano y sin ningún tipo de actividad, al menos medible por los instrumentos clínicos. Pero bueno, ella explica cosas que incluso algunas no podría haberlas sabido de otro modo que fuera estando allí de pie, observando, incluso dando vueltas por habitaciones cercanas. Pero bueno, estamos acostumbrados a leer acerca de estas historias en textos antiguos desde principios de los, bueno, principios más o menos, sí, por los 70, que es cuando yo leí desde niño. Nada, era preadolescente, quizás, los libros de Raymond Moody que impresionaron profundamente. Y luego, aparte de que ha habido bastantes obras que han intentado proseguir todas esas investigaciones que fueron polémicas en algún momento, pero que no se dejaron nunca de seguir. Echaba de menos una obra que recopilara un poco todos esos esfuerzos y hablara también de las diferentes explicaciones escépticas, negacionistas del fenómeno, podríamos decirlo, racionalistas, neurológicas, etcétera, y que mejor que este hombre que bueno, que trabaja en ese ámbito y bueno, que nos presenta las diferentes alternativas y explicaciones que se ofrecen desde la ciencia, y la verdad es que de un modo muy riguroso, minucioso, las va casi descartando, o al menos dejando un poco de lado, ya que no le convence mucho. La otra alternativa, que es alternativa trascendente, es como muy extraña para nuestra mentalidad, y sin embargo debería dejarse aparte a las primeras de cambio, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las cosas que suceden, que narran las personas a las que la he entrevistado, creo que tiene una página que se llama Proyecto Túnel, donde la gente le escribe contando sus historias. Muchas de estas historias le han pasado a muchísima gente, seguro que a alguno de vosotros o vosotras también.
Amor, tu amor se llevó todo mi corazón y quedó llorando.
Este libro es de 2012, por lo tanto es relativamente reciente dentro de todas las posibilidades que tendríamos de, bueno, también la conciencia y la forma extraña de la disposición de la conciencia fuera del cuerpo, etcétera, pero este libro está muy bien, y lo que os voy a leer ahora, que igual os parece extraño, pero es que yo al menos me han explicado varias historias similares. Este título se llama La persona que muere nos visita para despedirse. La persona que muere nos visita para despedirse a través del sueño, a través de una alucinación, a través de un pensamiento. Quién sabe, sea como sea, llamamos con estas historias que nos narra el doctor Gaona. se acerca a la muerte, veía a todo el mundo como energía, y dependiendo de esa energía era el mundo que creábamos en su entorno. Testimonio de una persona que sufrió una ECM. Por increíble que parezca, se han reportado innumerables casos de personas que aparentemente acuden a visitarnos en el momento de su fallecimiento, a guisa de despedida póstuma. Para encontrar alguna explicación, podríamos remontarnos a los orígenes de la Sociedad Británica de Investigaciones Psíquicas, fundada a finales del siglo XIX. Uno de sus fundadores fue Edmund Gurney, autor del contundente libro de más de 1.200 páginas, Phantoms of the Living, publicado en 1886. Allí relata cómo Lord Brougham, un conocido político inglés, discutía durante la niñez y la adolescencia con su mejor amigo acerca de la posibilidad de la existencia de una vida diferente después de la muerte y sobre la inmortalidad del alma humana. Finalmente llegaron al siguiente acuerdo, escrito con sus propias sangres. Aquel que falleciese primero debería parecérsele al otro como prueba irrevocable de la trascendencia después de la vida. Una vez acabada la época escolar, ambos perdieron el contacto, sobre todo cuando el amigo de Lord Brougham se fue a vivir a la India. Sin embargo, en 1879, durante un viaje del político inglés a Suecia, algo muy extraño sucedió. Lord Brougham se encontraba disfrutando de un baño caliente que contrastaba con el intenso frío del exterior, cuando al ir a salir del agua para secarse o vestirse, observó para su inmensa sorpresa que su amigo se encontraba sentado plácidamente en la silla donde hace un momento estaban sus ropajes. El susto fue de tal magnitud por lo inesperado de la visita que Lord Brougham cayó al suelo. En ese momento su amigo desapareció como por arte de magia. Al retornar a Edimburgo le informaron de que su camarada había fallecido el 19 de diciembre, justamente el mismo día de la aparición de su imagen en Suecia. Durante mi visita al prestigioso Instituto Ryan en Carolina del Norte, otrora dependiente de la Universidad de Duke, pude contemplar algunos estudios que la parapsicóloga Louisa Ryan había realizado a este respecto, concluyendo sorprendentemente que escuchar voces de los fallecidos llamándonos en el momento de su muerte es un fenómeno que puede afectar hasta el 10% de la población. A este respecto me ha parecido sugerente que numerosas personas, ya sea en estado de vigilia o de ensoñación, parezcan recibir la visita de los que acaban de fallecer. Podría considerarse una reacción natural que de hecho suele suceder en las primeras fases del duelo y que, como en este caso, puede ocurrir en varios familiares a la vez. Del mismo modo que estas visitas suelen suspenderse también de forma aparentemente sincronizada. Por ejemplo, Carmen me refiere. Casi al mes de su fallecimiento tuve un sueño. De pronto mi madre y yo estábamos en una cama que me parecía de hospital. Muy emocionada le digo, «Mamá, ¿has estado conmigo todo este tiempo? ¿Me has estado cuidando?». Ella mirándome a los ojos, pero con una expresión muy fuerte, sus ojos claros más radiantes que nunca, me dijo, más que nada diría que telepáticamente, «Sí, pero ya estoy cerca de la luz». Me giré hacia adelante y vi como una esfera radiante a lo lejos y detrás un jardín. Resulta difícil explicar, ya que a la habitación le faltaba una pared. Yo me vuelvo a mirar y le pregunto preocupada, «¿Y cuando entres en la luz, vas a poder seguir estando conmigo?». En ese momento mi madre me mira preocupada pero no sabe responder y me despierto. Quiero recalcar que yo aún no creía en nada del más allá y lógicamente me lo tomé como un sueño. Lo llamativo del caso es que el contenido de este tipo de sueños era exactamente el mismo que otros tuvieron por entonces. Su hermana y dos primas mías muy cercanas a mi madre, pero de pronto, de una semana a otra, todas dejamos de soñar al mismo tiempo. Asimismo, resulta llamativo que la misma persona que ha estado dialogando, oníricamente hablando, asuma el fallecimiento del ser querido de manera que su despedida sea eficaz y pueda descansar en paz, logrando que las personas de la realidad terrenal puedan recobrar su vida normal. Carmen, tiempo después de las visiones anteriores, concluye: en el último sueño que tuve después de una crisis, mi madre me dijo que no la teníamos que estar llamando tanto porque ella tenía cosas que hacer. Yo la miré a los ojos y me puse a llorar diciéndole que no podía evitarlo. Ahí desperté muy triste y decepcionada porque sentía que ella no esperaba eso de mí. Sigue, doctora Alma. Es interesante desde el punto de vista psicodinámico que Carmen afirme que su madre se encontraba molesta por tanta demanda de su familia. Versión coincidente con la de muchas religiones que recomiendan encarecidamente orar por los muertos, pero no invocar su presencia. La sensación de presencias protectoras que provocan intensos estados emocionales positivos es también denominador común de este tipo de situaciones. Por ejemplo, Miguel, un industrial de Zaragoza que perdió a su madre en la adolescencia, refiere: ella estaba esperando a mi lado a que yo me despertase. Con un amor total, envolvente, que no he sentido en mi vida, me dijo: yo estoy contigo siempre. Te estoy protegiendo y no voy a dejar que nadie te haga daño nunca. Inmediatamente se levantó y se fue por la puerta del cuarto, tal cual. Yo me quedé sin palabras, llorando de la emoción. Tengo la certeza de que era ella. Creo que ya estaba en la luz y por eso vino a decírmelo, porque la vez pasada no me pudo responder. Después de eso, ya no volví a soñar con ella. Fascinante resulta la sensación de amor envolvente que desencadena un estado emocional intensísimo. Posteriormente viene la sensación de protección por parte de los antepasados, que aparece en prácticamente todas las culturas. Asimismo, me llama la atención la asociación entre la localización de la fallecida en la luz y la comprensión por parte del hijo. Elena, una madre que ha perdido a su hijo de corta edad, nos comenta cómo llega a sentir que su hijo ya desaparecido le comunica telepáticamente: mamá, no me he ido. Estoy aquí y pronto nos veremos. Lo llamativo es cómo en ocasiones esta supuesta comunicación entre vivos y muertos puede llegar a ser beneficiosa para el deudo y para acabar de elaborar el duelo, al contrario de lo que muchos psicólogos puedan opinar. Por ejemplo, en el caso de la misma Elena que nos relata: tenía una depresión, pero sucedió algo que me sacó de ella. Un sábado de noviembre me encontraba muy mal. Me ahogaba y sentía una voz por dentro que me decía que tenía que ir al cementerio. Dejé todo lo que estaba haciendo y le dije a mi marido que tenía que ir sola. Lo más curioso es que llevé conmigo un reproductor de música y me fui llorando por la calle. Cuando entré en el cementerio comencé a tranquilizarme. Llegué a la tumba de mi hijo y recé por él. Me fumé un cigarrillo y saqué el grabador. Lo puse encima de la lápida. Al cabo de un rato me fui como un autómata hasta la sepultura de mi padre. Recuerdo que hacía mucho viento. noviembre y hacía frío. Volví a sacar el aparato y lo dejé conectado encima de la tierra. En ese momento me fumé otro cigarrillo y arreglé las flores que seguían intactas desde la anterior ocasión. Se me hizo de noche y retorné a casa, pero mucho más tranquila. Mi sorpresa al llegar a casa fue que en la cinta del reproductor se oían dos voces, una como un lamento profundo que salía de alguna parte y la otra de una mujer. A partir de ese momento comencé a salir de la depresión. Al poco tiempo pedí el alta y me fui a trabajar. De alguna manera parece que Elena interpreta que esas voces constituyen una prueba fidedigna de comunicación desde el más allá. ¿Eso le consuela? ¿Le hace sentir mejor, incrementando su sensación de que hay algo que existe más allá de la vida y por ende concretando la posibilidad de que tanto su hijo recientemente fallecido como su padre sigan existiendo en otra dimensión de realidad? Un caso similar es el descrito por Ana, que también perdió a su hijo, pero que sin embargo parecía percibir su presencia durante un tiempo. Decía: cuando mi hijo partió, estuvo un tiempo que cuando me acostaba, estando aún despierta, oía la puerta del armario como que se abría y cerraba. En casa no me creían y pensaban que eran manías mías, motivadas por las circunstancias. Sin embargo, un día que mi esposo se acostó, oyó lo mismo que yo. Se levantó y pudo ver que las puertas estaban perfectamente cerradas. Se lo comenté a una amiga y me dijo que le hiciera un pequeño altar, así lo hice. Le puse velas blancas, una foto de él y algunos objetos pequeños suyos. A los pocos días, una noche al acostarme, mientras estaba despierta, vi a mi hijo que se acercaba hacia mí y me daba un beso. El beso más dulce y cálido que jamás he recibido. A partir de ese momento se acabó el ruido de la puerta. Creo que lo sucedido es una muestra de que no tuvo tiempo de despedirse y lo que hacía era darme señales. Sin embargo, creo que ya está bien y que es feliz. Tiene la felicidad que en la tierra se le negó. Una experiencia aún más llamativa es la vivida por Sonia. Dice: en el año 2000, estando mi madre bastante enferma, me encontré un día a mediodía muy cansada y decidí irme a la cama a descansar un rato con mi bebé. Me quedé dormida y de pronto, como si tuviese delante de mí una inmensa pantalla de cine, vi a mi madre, muy guapa como lo era antes de que su enfermedad se reflejase en su rostro, con un vestido blanco de flores, todo con unos colores muy vivos. Ella reflejaba una gran paz, estaba sonriendo, y aún así noté un pequeñísimo halo de tristeza. Se acercó a mí, noté su olor y calor, me besó en la mejilla, lo sentí perfectamente, y me dijo, no habló conmigo, pero yo no pude saber que había muerto. Me desperté al segundo, sobresaltada pero sin miedo. Sonó el teléfono, corrí a cogerlo y antes de que nadie hablase, yo contesté: ya lo sé, mamá ha muerto. Efectivamente, me llamaron para darme la noticia. Esta vivencia que tuve me hizo aceptar su muerte con alegría. Claro que estuve muy triste, pero tuve la certeza de que había algo bello después de nuestra vida aquí y sirvió para poder darles mucha energía y fe al resto de mi familia. 3 meses más tarde volví a casa por Navidad. Llegué con mi bebé muy cansada, con una inflamación de un nervio en una muela que me producía un dolor horrible. Quería morirme. Mi bebé estaba con cólicos, llorando, y la gente en casa triste por las fechas que eran, y mi madre, que había muerto recientemente. Dejé las maletas, me tumbé en la cama con mi hijo, los dos sintiéndonos fatal, y pensé, madre, no puedo más. Al segundo, volví a verla al cerrar los ojos. Mi hijo dejó de llorar y sentí como la presión de mi muela salía hacia afuera y desaparecía el dolor. Rápidamente me incorporé, fui al cuarto de estar y conté a todos lo que me había sucedido. Este suceso sirvió para pasar esas fechas con más fe y aceptación sobre la muerte. Asimismo, y por último, Marisa relata. Mi madre se nos fue en 4 días a causa de una terrible pancreatitis que la acabó destrozando por dentro. Nunca me ha dado ningún mensaje, cosa que deseo con fervor, pero de momento no se ha producido. Mi suegro murió hace 9 meses y de él sí que me llegó una señal. Lo soñé a las pocas semanas de haber fallecido y me dijo textualmente: diles a todos que estoy bien, que donde me encuentro estoy muy bien. Aquel sueño nos llenó de alegría tanto a mí como a mi familia, pero con mi madre de momento no he recibido ninguna señal. Me gustaría tanto.
You never wanted me to
Que tienden a limitar el poder moverse libremente alrededor del mundo. Así que la posibilidad de convertirme en propietaria de una casa dio lugar a una considerable serie de conversaciones entre nosotros. Todos mis familiares me recomendaron vender la propiedad. Ojalá hubiese seguido su consejo. Pero en aquel momento era inexplicablemente reacia a alejarme de aquel lugar. Recuerdo que mi tío Lucius, que odia los grandes desplazamientos, hizo un largo y complicado viaje a través del país, y además con el amargo clima de la Navidad, para verme discutir el asunto conmigo. Y recuerdo que rechazó todas sus razonables propuestas con argumentos en los que incluso entonces solo creía medias, aduciendo que la casa era demasiado pequeña como para volverse molesta, y que si la vendía e invertía las ganancias, el ingreso resultaría algo insignificante. ¿Por qué fui tan obstinada? Esa es la pregunta que me he hecho cientos de veces sin obtener respuesta. ¿Fue una especie de masoquismo? ¿Un deseo íntimo de autocastigo que me mantuvo en una línea de conducta que desde el principio y en el fondo sabía que solo podía terminar en desastre? No era que el lugar fuese especialmente atractivo. Es una casa que no tiene un diseño arquitectónico definido. Es mitad vieja y mitad nueva. Las líneas de la parte nueva son rectas y se leen fácilmente como una simple suma aritmética. parte vieja es complicada, oblicua, está llena de ángulos inestables, con un tejado que se curva como la espalda de un caballo agotado, y que está emborronada con parches escabrosos de líquen. Paradójicamente, la parte vieja fue añadida hace poco. Cuando vine a vivir aquí era una casa completamente nueva, es decir, me llevaba en pie más de 10 o 15 años. Ahora al menos la mitad de ella debió de haberse construido muchos siglos atrás. Es la parte vieja la que ha crecido durante mi estancia, a la que más temo y a la que más desconfío. La casa nueva, que yace como pacíficamente acurrucada en un día soleado, parece un inofensivo animal gris que comería de tu mano. La casa vieja abre sus pétreos ojos internos y me observa con una hostilidad que apenas resulta soportable. Las viejas paredes se cubren con cortinas transparentes de odio. Como un depredador, la casa me tiende una emboscada a mí, a la víctima que ya se ha tragado, a la intrusa que se halla dentro de su antigua estructura de piedra. Enrosca mi cuerpo que no puedo escapar. Estoy cautiva en su propio entramado. Soy como un gusano pequeño, un parásito al que el anfitrión da cobijo no del todo a regañadientes. Aún no ha llegado el momento de expulsarme. La casa me alimentará durante unos cuantos meses o años más en sus frías entrañas, antes de arrojarme como la comida regurgitada de un búho a los abismos del espacio infinito, a través de los cuales mi pellejo y mis huesos rotos caerán por siempre jamás. A veces incluso estallo en carcajadas cuando, a la luz del día, me devuelve su nuevo rostro. Este apego infantil a un engaño que no engaña a nadie. ¿Acaso no es suficiente que la casa me haya herido con sus odiosas vísceras, que pronto me arrojarán como un vómito cual estiércol, como para que también intente engañarme con sus artimañas? Quizá no perciba ni un simple destello del pasado durante muchos días seguidos. Puede que solo el gris animal domesticado se presente ante mí y parezca que se ha hecho una bola que está a punto de ronronear como un gato. Todo parece fácil y legítimo, pero no se me puede tomar el pelo tan fácilmente. Observo, estoy alerta. Me giro de improviso para descubrir lo que está a mis espaldas. Y tarde o temprano, con total seguridad, más allá de lo inocuo, allí está la vieja cabeza siseando como una vieja víbora, cargada de una antigua, astuta e innombrable malicia. Está aguardando su momento. Yeah. seguimos con otro pequeño relato más de Ana Cabana, acompañado por otro tema como los que se estamos poniendo. Este se llamaba Los Ensueños, precisamente bastante apropiado con lo que hemos contado Ana Cabana. Y también acompañaremos de otro tema, como os digo, de I Speak, los rostros I Speak, que conocí a través del amigo Ricardo, que me maravillan, sobre todo además las letras que tienen, que bueno, podréis encontrar por ahí fácilmente, y que nos llevan a que ahora, en este punto intermedio del programa, os pase a traeros un fragmento, unos textos en nuestra, podríamos decir, sección sobre la enfermedad que vamos recorriendo. Debo anunciaros que si la epidemia esta de gripe rara, de gripe chunga, evoluciona y cae sobre nosotros como una maldición, como decía la canción de Chusma, puede, ahora lo tengo que revisar, pero sobre todo lo tengo que encontrar, para que os lea las cosas que escribí sobre mi estancia en el pabellón parafraseando, el pabellón de los cancerosos, el pabellón de los griposos, en la unidad de cuidados intensivos cuando tenía la gripe, porque hay fragmentos creo que son muy jocosos y quizás os haga gracia. Pero bueno, ya lo buscaré. De todos modos, lo que os quería leer hoy es un par de trocitos de un libro que también os recomiendo mucho, que es un ensayo sobre la enfermedad, en concreto la historia cultural de la enfermedad, que ese es también su título, escrito en principio por el francés Marcel Sindler, y a partir del capítulo 10, como él, podríamos contarlo así, sucumbe por su parte a la enfermedad, él muere, y es continuado por sus discípulos, que van, bueno, que continúan la obra añadiéndole capítulos, que he de decir que se nota bastante la diferencia entre los textos del erudito, del sabio Marcel Sindel, y los de sus alumnos o discípulos o seguidores, no sabría muy bien cómo decirlo, que incluso en algún momento resultaban ligeramente chauvinistas, pero bueno, eso no es raro, y un poco quizás excesivamente académicos o demasiadas cifras, etcétera, pero bueno, cifras que más que nada es que para una obra que debería perdurar en el tiempo, todos esos datos se quedan desfasados muy rápidamente, y bueno, no es una revista, es una historia cultural de la enfermedad, pero bueno, los capítulos escritos por el doctor, el erudito Sindel, os digo cuáles son: el nacimiento del mal, bajo la mano de Ishtar, bajo el sol negro de Amun-Ra, el dios celoso, el dios salvador de los campos de Troya, los pórticos de Epidauro, Kos o los espejismos de la razón, el imperio, su destino mórbido, con todo lo que implica la enfermedad en Roma, Galeno, Apolo, Médicos en el Tíber, etcétera, los galos en los caminos de la muerte. Es muy interesante todo lo que cuenta, la verdad. Otro capítulo, el buen pastor, con la irrupción del cristianismo y su relación con la enfermedad, es un concepto teológico y culpable de las enfermedades, la teología de la enfermedad, Cristo como médico, etcétera, sentido cristiano, enfermos y médicos, luego la fe coránica, la herencia griega, Avicena, el siglo de Andaluz, nos habla luego de la época de las pestes, que yo diría que es el último capítulo que escribió él, con la aparición de la peste negra en la Europa medieval, mal de San Lázaro, el fuego de San Antonio, todas estas cosas. Luego sus discípulos hacen capítulos más escuetos o más un poco más fríos, pero bueno, también están bien y realmente hay mucha información en ellos sobre las enfermedades y medicinas en América precolombina, dolor y enfermedad en el mundo indio, los Vedas y la patología, dolor y enfermedad en el mundo chino. Es muy interesante realmente, quizás algún día también lo traiga, el siglo de la enfermedad contagiosa, Satán, el mal absoluto, el mal psíquico, el mal físico. De aquí os leeré una cosita ahora. Enfermedades y medicinas del gran siglo, el siglo de las luces, las fiebres románticas, la tuberculosis, otras enfermedades, el ocaso de las enfermedades tradicionales, y luego un capítulo ciertamente obviable, el último, sobre la salud y enfermedad en los tiempos modernos. Y bueno, pues lo que os quería leer era unos trocitos en los que se pregunta, nos está hablando del siglo XVII, en este caso, sí, que lo llama el siglo de la enfermedad contagiosa, que antes ya hemos tenido la irrupción y diseminación de la peste, pero bueno, y bueno, de miles de enfermedades epidémicas, pero nos habla de la noción del contagio, porque las personas no sabían exactamente por qué enfermaban o debido a qué, si se debía algo más que un castigo divino, a una situación imprevisible o una condena del destino o lo que fuera. Y en esta época, en el siglo XVII, surge de un modo curioso y minoritario, pequeñito, perdido, en la noción del contagio, pero que no prospera, como veréis, y hubo que esperar a tiempos más recientes para que la idea de que las enfermedades se iban produciendo a través de un contagio de pequeños microbios, gérmenes o partículas vitales se vaya abriendo paso en la historia humana. Bueno, pues os leo estos trocitos de ese episodio que, bueno, pudo haber cambiado mucho las cosas, quizás o quizás no. Y añado un par de cositas y os leo ya para que nos dé tiempo a más cosas. Marcel Sendril y el nacimiento de la noción de contagio. Por una enfermedad determinada. Así, en la antigüedad la lepra representa a los ojos de la gente de la época el fatum al que es imposible sustraerse. La peste, enfermedad específica de la Edad Media, sobre todo en el siglo XIV, materializa para los contemporáneos un concepto trágico de la existencia, sometida a un castigo colectivo querido por Dios. El mal representativo del siglo XV es la sífilis, porque el mundo moderno en gestación atraviesa en el instante de su mutación una crisis moral y espiritual. El contagio venéreo es, en efecto, tanto obra de los viajeros, que intervienen como transmisores de gérmenes, como el resultado del libertinaje de la población. Más tarde, la tuberculosis será el mal específico del siglo XIX, en una época señalada a la vez por el amor romántico y la miseria social resultante del maquinismo naciente. En fin, el cáncer es la enfermedad típica del siglo XX, pues estigmatiza tanto la prolongación de la vida humana como el asalto dado al entorno por los agentes de polución. Y aquel libro se escribió en el 80 o se editó en el 80, y lo que nos lleva a comentaros que también en alguno de estos, de estas secciones, por supuesto, traeremos la obra de Susan Sontag, en la que no solo habla de la enfermedad y sus metáforas, sino que especifica muy concretamente una adenda a su libro llamado El SIDA y sus metáforas. El siglo XVI, perdón, es el siglo de la sífilis, es al mismo tiempo, y por esta razón precisa, la época en que aparece más claramente en el espíritu de los hombres la conciencia de que una enfermedad puede transmitirse de un individuo a otro, en lugar de aparecer como efecto de un misterioso designio de la divinidad. Desde luego, todo está sometido a Dios, pero no actúa de modo directo. Dios necesita los miasmas. Nosotros diríamos hoy los microbios. Sin embargo, el contagio no acontece solo. Para que se lleve a cabo y se produzca su pleno efecto, las epidemias y las endemias, necesita que se reúnan ciertas condiciones de orden geográfico y sociológico. En el siglo XVI, como consecuencia de una civilización que se mundializa, se explica en primer término por los viajes de exploración de tierras nuevas, más allá de los mares y los océanos. Aquí nos habla de todo el proceso del contacto de los europeos con los indígenas, lo que llama el encuentro de dos civilizaciones incompatibles. Nos lo leería con gusto, pero no tenemos tiempo y continúo con cuando ya tenemos implantado la sífilis en Europa. Y a partir de ahí el mal venéreo se va materializando. Contagio es mundial. Se produce la imagen de la economía que verdaderamente estalla. Los centros comerciales se desplazan deslizándose del Mediterráneo central, el Báltico y el Mar del Norte hacia el oeste y el Océano Atlántico. El globo se europeiza. En adelante, un tipo de civilización basada en la escritura impresa, el comercio y el trabajo asalariado se impone, en detrimento de las culturas más antiguas, apoyadas por las tradiciones orales y rurales. A lo largo de todo el siglo XVI, Europa no cesará de explorar la tierra con el fin de enriquecerse y llevar a ella la palabra cristiana. Magallanes descubre el paso entre los dos grandes océanos y una de sus naves, la Victoria, será la primera en dar la vuelta al mundo. De este modo, la exploración geográfica conjugada con un principio de implantación colonial tendrá como consecuencia un extraordinario contagio de ideas y de enfermedades. Tenemos ya la sífilis expandida por todas partes y entramos en el último fragmento que os quería leer, donde nos habla de ese episodio que os comentaba antes. Sucede por causa de la pandemia de sífilis que se extiende sobre Occidente y en Oriente, pues la enfermedad no tardará mucho en alcanzar el Japón y la China. En todo caso, el siglo XVI aparece como la época en que la humanidad toma claramente conciencia de la noción de contagio. empieza a inquietarse por una profilaxis. No se contentan con excluir al enfermo supuestamente contagioso, como era el caso de los siglos precedentes. En todas partes los poderes públicos toman medidas de higiene colectiva, en particular, atención, en Italia. Se empieza a construir hospitales reservados a los francesados. Las prostitutas se ven obligadas a presentarse ante la policía para que se compruebe que se encuentran en perfecto estado de salud. Los cuidados son obligatorios. En Roma se prohíben los barberos que utilicen con clientes sanos los instrumentos de los que se han servido para tratar a sifilíticos. Mientras la iglesia preconiza la prevención por medio de la castidad, el célebre anatomista Falopio propone el empleo de preservativos. Para la cura se utiliza el guayaco y el mercurio. La medicina hidrargírica familiar y entre los árabes trataba desde hacía tiempo las afecciones de la piel por medio de aplicaciones de este metal, etcétera, etcétera. Si se exceptúa la epidemia de sífilis que inquieta Europa, el siglo XVI no conoció los grandes azotes que marcaron trágicamente la mayor parte de los siglos precedentes. La peste y la lepra de siniestra memoria han experimentado una regresión considerable en Europa. ¿Por qué ha descendido así la disposición para la epidemia? Nadie puede decirlo, ya que evidentemente no ha sido en virtud de la medicina de la época. Sífilis se extiende de una punta a otra del mundo conocido porque las fiebres ahora disociadas y devueltas en su individualidad natural son mejor observadas y estudiadas con mayor eficacia en todos sus aspectos. En todo caso, una noción de capital importancia se destaca a los ojos de los médicos más consecuentes. Estamos en el siglo XVI, ¿eh? Ciertas enfermedades pueden transmitirse. No son el resultado de una incomprensible cólera divina, sino que tienen una causa natural y explicable. ¿Cuál? De momento todo se reduce a suposiciones, desde luego, pero el paso que se ha dado es, en todo caso, considerable. Como siempre, una investigación minuciosa permite descubrir precursores en la noción de contagio. Hipócrates, por supuesto, y algunos de sus sucesores. Racés, en el siglo X, aconseja ya que se quemen las ropas de los que han padecido de viruelas. Dos árabes sobre todo merecen ser citados aquí con una mención honorable. Por de pronto, Ibn Khatima, médico muerto en Almería en 1369, que escribió esta frase profética: tras una larga experiencia, el contagio resultó de un contacto directo con un sujeto afectado por una enfermedad transmisible. Después, Ibn al-Hatib, médico en Fez, luego en Granada, del siglo XIV, desarrolla un razonamiento idéntico. Dice: los hay que preguntan cómo nosotros podemos admitir la teoría de la contaminación cuando la ley religiosa la niega. A esto respondo que la existencia del contagio la establece la experiencia, la investigación, el testimonio de los sentidos y relatos dignos de fe. Estos son argumentos sólidos. El mismo hecho de la contaminación aparece claramente cuando uno se fija en que el contacto con los enfermos es suficiente para dar la enfermedad, mientras que el aislamiento, por una parte, preserva o mantiene protegido, y por otra, impide que el mal se pueda transmitir por medio de las ropas, la vajilla y los pendientes. A pesar de la extraordinaria presciencia de la que son testigo estas líneas, sus enseñanzas permanecerán incomprendidas durante casi dos siglos. Será necesario el genio clínico de Fracastoro, el chantre del pastor Sifilus, para comprender intuitivamente la íntima realidad del fenómeno contagio. Fracastoro, aportó el nombre de Sifilus, de la historia del pastor Sifilus, si no recuerdo mal, un poema que escribe. Hemos presentado a este médico, nos han presentado, yo no os lo he leído, no nos da tiempo, que es muy chulo. Este médico poeta de Verona, Fracasturo, nacido en 1483 y muerto en 1553. En el 46 publica en Venecia una obra que, si desgraciadamente no hace mucho ruido en su época, dejará atónitos a los epidemiólogos y bacteriólogos de fines del siglo XIX por la exactitud de sus premoniciones. De contagione et contagiosis morbis. Es un verdadero estudio consagrado a las causas, la naturaleza y las consecuencias del contagio microbiano. Desde las primeras páginas, Fracasturo precisa que para que exista contagio son necesarios siempre dos factores, que son dos individuos diferentes, ya dos partes continuas de un mismo individuo. De este modo hay que distinguir tres clases de contagio. La transmisión de hombre a hombre por contacto, como es el caso de la tiña, la tisis o la lepra. La transmisión indirecta por medio de objetos que, sin estar corrompidos, son capaces de transmitir los gérmenes de la enfermedad que él llama seminaria contagionis. Y en fin, la transmisión a distancia sin intervención del contacto humano en intercambio de objeto. Es el caso de la peste o de la viruela. ¿Qué son estas seminaria contagionis? Fracasturo lo ignora, evidentemente. Todo lo que puedo decir es que se trata de particulae verominae et insensible, viles. Y que, dice, el principio infectante pasa desde el punto inicialmente infectado en los cuerpos sólidos, donde puede persistir y conservarse durante largo tiempo sin sufrir alteraciones. Sucede así en los objetos tocados por los tísicos y los apestados, como la ropa de cama, los vestidos, los revestimientos de madera y otras cosas análogas, mientras que ninguna de las moléculas que se evaporan de una materia putrificada parece poder conservar tal poder durante un periodo de tiempo tan prolongado. Si nos ponemos a razonar por inducción sobre el mecanismo de todos los contagios, llegaremos a la conclusión de que el contagio de una putrefacción se propaga de un cuerpo a otro, ya sea de cerca o de lejos. Pero donde la perspicacia de Fracasturo estalla es cuando habla de la tisis, esa enfermedad que va siendo progresivamente individualizada y separada de la ganga del síndrome de las afecciones crónicas del pulmón en las que la había encerrado Hipócrates. Fracasturo tiene verdaderamente el presentimiento del contagio directo e indirecto de la tuberculosis, que por otra parte imagina hereditaria. Dice: de naturaleza parecida a las formas contagiosas son estas formas de tisis que se heredan de los padres, y es interesante fijarse en cómo ciertas familias son víctimas de este mal durante 5 o 6 generaciones sucesivas y cada uno de sus miembros a la misma edad. Como teórico muy moderno del contagio, Fracasturo precisa aún sobre el tema del germen del contagio tuberculoso, del que presiente la existencia. Dice: la tenacidad y la persistencia de las moléculas de estos gérmenes en los cuerpos sólidos son verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, los vestidos llevados por un tísico pueden aún comunicar el mal al cabo de 2 años. Y lo mismo se puede decir de la habitación, de la cama y del pavimento donde el tísico murió. Es pues necesario admitir que subsisten los gérmenes de contagio y que estos gérmenes tienen una correspondencia increíble o una afinidad electiva por la sustancia pulmonar, ya que la contaminan con exclusión de toda otra parte del cuerpo. ¿A quién no impresionará la presciencia de este análisis llevado a cabo por la fuerza del razonamiento a partir de la mera observación clínica? Por desgracia, las teorías demasiado innovadoras de Fracasturo no gozaron durante su siglo del éxito que nos parece que merecían. Sin duda, es posible imaginarlo, porque era casi imposible llegar a verificarlas experimentalmente. No se puede inocular la viruela o la peste a alguien para probar que se tiene razón. La sucesión espiritual del genial médico de Verona será pues de lo más discreta. Apenas se cuenta con el caso de David de Pomis, 1525-1600, un médico judío que ejercía en Venecia, que publica en 1577 un tratado titulado Medios rápidos y eficaces para preservar una ciudad de un mal contagioso, que da testimonio de aprobar las ideas de Fracastoro. Igualmente, otro italiano, el célebre Ingrassia, 1510-1580, el fundador de la osteología, que fue profesor en Palermo y al que se dio el sobrenombre de Hipócrates Siciliano, se hace eco de los dogmas de Fracastoro en sus libros de medicina práctica. En fin, un tercer médico italiano, Próspero Alpino, 1553-1617, que visitó Egipto, escribe en el 91 de Medicina Aegyptorum, en el cual afirma los mismos principios y saca de ellos consejos prácticos. En fin, acabo esta lectura leyendo estos dos últimos párrafos de Marcel Sandel, que nos cuenta: antes de hora no es la hora, dice un proverbio conocido que se aplica en el caso presente con una perfecta exactitud. En la esfera de la gran historia de la medicina, Fracastoro llevaba 3 siglos y medio de avance, y la noción de contagio tendrá que resbalar esperando la confirmación bacteriológica que permitirá el descubrimiento y el perfeccionamiento del microscopio, los trabajos de Pasteur, las génesis de la higiene moderna y las adquisiciones inmunológicas y virológicas del siglo XX. Tal cual, el siglo XVI tiene en medicina de todos modos algunos méritos considerables. A pesar de la omnipresencia de Satán, que se niega a hacer marcha atrás, cercó el mal y lo definió sobre todo como una fuerza natural, llamando la atención sobre el contagio, incluso si esta noción permaneció discreta por ser demasiado nueva para los espíritus de la época, permitió a la medicina preparar lentamente, insidiosamente, los grandes descubrimientos del periodo contemporáneo.
You
sí, han bautizado un mes con su hospital, donde nos han acompañado a este sumirnos en la enfermedad, y en este caso en ese episodio de intuición del pasado que nos ha gustado, ver cómo las cosas podían cambiar o cómo se tenían esos chispazos del futuro en un momento de la historia. Y bueno, como hemos llegado a este punto en el que el contagio forma parte de nuestra visión de la realidad, y cómo existe ahora flotando entre nosotros en estos momentos una especie casi de disociación entre la realidad que observamos y el mundo entero de posibilidades que nuestra memoria genética seguro que guarda del volcamiento de las grandes epidemias sobre nuestras vidas, y cómo vamos observando a nuestro alrededor con curiosidad y con una especie de fatalismo muy, muy propio de nuestro tiempo. Y bueno, pues así allí permanecemos nosotros también en esta expectativa, y que, como digo, quizás os narre en el próximo programa. En todo caso, seguiremos manteniendo y albergando en nuestro lado de la tumba nuestra sección enfermiza para tratar de entender más los diferentes aspectos de la enfermedad en todas sus formas, sean librescas, sean literarias o sean ensayísticas o lo que haga falta. Vamos ya con el último texto de Ana Caban que os leeré por hoy, muy cortito, que lleva por nombre Por la noche. Durante las noches de invierno, y aún así las horas no parecen tan largas. La campana de la iglesia está dando la hora de nuevo en ese tono aburrido del campo que suena medio torcido por el frío. Estoy tumbada en la cama y, como una prisionera bien instruida, sabia, renuncio al patrón familiar del insomnio. Es una rutina que conozco demasiado bien. El carcelero está en la habitación conmigo, pero no puede acusarme de ser rebelde problemática. Como no quiero llamar su atención, estoy tumbada tan quieta como si mi cama fuese mi féretro. Si no me muevo en toda una hora, quizá me deje dormir. Naturalmente no puedo encender la luz. La habitación está oscura, como una caja forrada con terciopelo negro que alguien ha dejado caer en un pozo helado. Todo es silencio, excepto cuando crujen los huesos de la casa en la escarcha, o cuando una masa de nieve se desliza desde el tejado creando un sonido similar a un suspiro furtivo. Abro los ojos en la oscuridad. Mis párpados están doloridos, como si las lágrimas hubiesen solidificado en la escarcha. No sería tan malo si por lo menos pudiese ver a mi carcelero. Sería un alivio saber desde dónde hace guardia. Pero supuse que estaba de pie como una cortina negra al lado de la puerta. El techo de la habitación se desliza hacia arriba como si fuese la tapa de una caja, y él se eleva mucho más alto que un olmo hacia las heladas montañas de la luna. Pero entonces me doy cuenta de que quizá haya cometido un error y esté agachado en el suelo bastante cerca de mí. Está sujeta con una banda de hierro, y justo en ese momento el carcelero golpea el frío metal, una tormenta que resuena y que me provoca dolor en las cuencas de los ojos. Está mostrando su desaprobación hacia mis pensamientos interrogantes, o quizás simplemente desea reafirmar su autoridad sobre mí. Sea como fuere, vuelvo a cerrar rápidamente los ojos y me quedo quieta, casi sin atreverme a respirar, bajo la ropa de cama. Para ocuparme repasar las fórmulas que un médico extranjero me había enseñado la primera vez que estuve bajo sospecha. No dejo de repetirme que no existe ninguna persona víctima del insomnio, que sigo despierta porque prefiero continuar con mis pensamientos. Intento ponerme en la piel de un recién nacido que no tiene futuro ni pasado. Si el carcelero mirase ahora en mi mente, creo que no podría poner ninguna objeción a lo que está ocurriendo en su interior. La cara del médico holandés, fina y aguda y dura como la cara de un marinero, pasa frente a mí. De repente, en un mundo aún encerrado en la oscuridad y en la escarcha, un gallo cacarea en las inmediaciones de un modo fantástico y sobrenatural. El cacareo del gallo se convierte rápidamente en tres puntos llameantes, una flor de lis floreciendo momentáneamente en el campo negro de la noche. Estoy a punto de quedarme dormida. Noto mi cuerpo flojo y mis pensamientos comienzan a precipitarse todos juntos. Mis pensamientos se han convertido en hebras de hierba, de ningún color en concreto, que se ondulan lentamente en aguas incoloras. Mi mano izquierda se contrae y vuelvo a estar totalmente despierta. Es el repiqueteo de la iglesia el que me ha devuelto la presencia de mi carcelero. He contado 5 repiques o 4. Estoy demasiado cansada como para estar segura. En cualquier caso, la noche pronto habrá llegado a su fin. La banda de hierro sobre mi cabeza está más prieta y se ha deslizado hacia abajo, por lo que me oprime los globos oculares. Aún así, no parece que el dolor provenga de esta presión cruel, sino que emane de algún lugar dentro de mi cabeza, dentro de mi calavera, del córtex cerebral. Lo que me duele es el cerebro en sí. Estoy desesperada, me siento de golpe encolerizada. ¿Por qué estoy sola? Condenada a pasar noches de tormento con un carcelero invisible cuando el resto del mundo duerme plácidamente. ¿En base a qué leyes he sido juzgada y sentenciada sin mi conocimiento a una condena tan opresiva, cuando ni siquiera sé por qué o por quién he sido acusada? Me invade un salvaje impulso de quejarme, de exigir una vista, de negarme a someterme a esta injusticia por más tiempo. ¿Quién apelas cuando ni siquiera sabes dónde encontrar al juez? ¿Cómo esperas poder demostrar tu inocencia cuando no hay forma de saber de lo que has sido acusada? No. En este mundo no hay justicia para la gente como nosotros. Todo lo que podemos hacer es sufrirla tan valerosamente como nos sea posible, y así avergonzar a nuestros opresores.
I'm gonna go to the bathroom.
esto es Alan Speak acompañando a Ana Cabal en su último relato que se le llamó de... Lo que nos va a llevar a que os traiga ya para despedirnos el segundo texto para poder así cerrar de los últimos que teníamos, prefería cerrar lo que ya habíamos abierto, ese segundo texto del doctor Gaona sobre experiencias relacionadas con la muerte y los entornos de las personas que mueren a nuestro alrededor o nuestra propia muerte enfocada hacia el mundo externo, exterior. Así que en este caso nos hablará y con esto ya nos marcharemos de las visitas de familiares muertos antes de la propia muerte. Imagínate que te encuentras en un gran almacén a oscuras y que tan solo tienes en tu mano una pequeña linterna. Cuando quieres encontrar una cosa, tan solo puedes ver lo que ilumina tu escasa luz. Puedes encontrarlo o no, pero eso no significa que lo que buscas no existe, sino que tan solo no lo has iluminado. Un día alguien enciende todas las luces y puedes verlo todo en su conjunto. Lo comprendes todo. Testimonio de una persona que sufrió una ECM. Consistente en ver a los familiares ya fallecidos como señal de la muerte que nos sobreviene. Un cierto rabino, Isaac, temeroso de morir, acude al rabino Simeón y le pregunta: ¿has visto hoy la cara de tu padre? Porque sabemos que cuando llega la hora de que un hombre deje este mundo, él se encontrará rodeado de su padre y su familia. Los verá y los reconocerá. Y además mirará a todos aquellos que fueron sus compañeros en este mundo, siendo escoltada su alma a su nueva morada. Y prosigue la historia. Poco tiempo después el rabino Isaac vio a su padre en un sueño, por lo que fue informado de que el tiempo de morir se acercaba. Más aún, se le dijo al rabino que cuando el alma de un hombre le abandona, se encuentra con todos sus familiares y amigos del otro mundo, que le guiarán al reino del placer y al lugar de la tortura. Es decir, que el hombre justo y el pecador son paseados por sus destinos finales. Decía Schulem, se dice que el alma de una persona que esté muriendo realiza viajes nocturnos durante los 30 días anteriores a su muerte para inspeccionar el mundo venidero. Durante los 7 días posteriores a la muerte del alma, sigue el doctor Gaona, viene y va desde la tumba a casa, penando por su cuerpo. Algunos otros relatos en este mismo texto aseguran que el alma parte trozo a trozo del propio cuerpo. Sin embargo, el punto común de todos estos relatos es el premio o castigo en la vida del más allá. Según Simcha Paul Rafael, la mayor parte de las religiones tienen mucho en común con las ECM. Por otra parte, las visiones que muchas personas presentan en el momento de morir hace que nadie se sienta solo en tan particular circunstancia. Si uno vive acompañado del amor divino y concienciado en nuestra vida diaria, la muerte será una compañera familiar más que una extraña que nos llena de temor. De esta manera no resulta sorprendente que uno de los cambios consistentes de mayor calado después de una ECM sea justamente la pérdida del miedo a la muerte. La aceptación de la muerte provocaría un cambio profundo y curativo de los enfermos terminales. culturas muy distantes de la judía, por ejemplo la de Melanesia, también se crea que la muerte es el producto de un proceso que comienza mucho antes de que se manifiesten las primeras señales y que hasta cierto punto es reversible. Hasta ahora la ciencia apenas se ha preocupado de este tipo de fenómenos que seguramente algunos achacarán a la fantasía de la persona moribunda. Por ejemplo, Ana me cuenta: mi madre tuvo un ictus cerebral y cuando ya estaba más recuperada la mandaron a otro hospital para hacer rehabilitación. Me contó que algunas noches se sentaba a los pies de su cama una señora muy mayor con una toquilla que decía ser su bisabuela fallecida muchísimos años atrás. El caso de Joaquín no es menos llamativo, dice. Hace 2 meses mi abuelo empezó a estar malito y casi todos los días preguntaba por todos los muertos de su familia. No a todas horas, pero a lo mejor estábamos viendo la televisión y me decía: Joaquín, ¿y mi madre? O bien preguntaba por su padre o algún amigo ya fallecido. En una ocasión mi hermano estaba tumbado en el sofá y le dijo: siéntate bien y deja que se acomode mi hermano Diego, que está ahí de pie el pobre. Se refería a su hermano ya fallecido hacía unos cuantos años. Y Concha relata: la abuela, días antes de morir, daba la sensación de que hablaba con su madre, muerta hacía mucho tiempo, como si estuviese viéndola. Fue algo muy extraño. No son pocos los médicos que atribuyen este tipo de visiones a un deterioro progresivo metabólico de la persona que las sufre. Pero no es menos cierto, y es testigo de ello el autor de este libro, que en numerosos casos el estado general de la persona es excelente en cuanto a sus capacidades cognitivas. El mismo Joaquín nos cuenta otro caso ocurrido también en el entorno de su propia familia. La protagonista fue su abuela, que se encontraba aparentemente en buen estado general. Los médicos dirán que la enfermedad o la fiebre producen delirio, dice. Sin embargo, mi abuela murió de un infarto de manera súbita. Nadie lo esperaba, ya que nunca había estado malita ni había padecido nada grave. Fue un acontecimiento muy impactante en mi familia. Pocos días antes nos contó a mí y a los demás miembros de la familia que llevaba unos cuantos días soñando con los muertos, sus padres, hermanos, etc. La pobre nos lo contó porque le daba miedo. Sigue y va dirigiéndose hacia el final el doctor Alma. El caso que me relató Catherine, ya descrito con anterioridad, posee varias, un capítulo previo, posee varias características notables. No solamente se encontró con familiares durante su ACM, sino que también fue capaz de predecir su propia muerte. Otro fenómeno poco estudiado es el de las personas que se encuentran en coma pero recuperan la conciencia momentos antes de fallecer. Se llama la mejoría de la muerte. Dice: mi tía abuela padeció un cáncer. Tras operarla le aparecieron metástasis por varias zonas de su cuerpo hasta el punto de que los médicos la desahuciaron. Ella era una persona muy buena y religiosa y cuando supo que iba a morir decidió hacerlo en su casa en compañía de su familia. La agonía y el coma duraron 3 días, pero nada se podía hacer, por lo que solo esperábamos el momento de su muerte. Súbitamente se despertó y recuerdo que hizo llamar a todos sus familiares porque ella ya se iba a donde creemos todos, al cielo. Sin embargo, lo más curioso es que siempre decía que veía a sus padres y a un hermano que ya estaban muertos y que le estaban esperando en una luz. Por eso no temía irse. Al despedirse, nos dio sus mejores consejos. Y algo que también nos llamó mucho la atención es que repetía dos números, el 3 y el 9. No lo entendimos hasta el final. Murió el día 9, a las 3 de la mañana. Rosen, en su estudio de 1975 sobre supervivientes de intentos de suicidio arrojándose desde los puentes de la bahía de San Francisco, relata cómo una mujer deprimida, después de perder la custodia de sus hijos, vio y escuchó a su padre antes de tirarse por encima de la barandilla del puente. Otro vio en un un empleado de mantenimiento de uno de los puentes que se acercaba gritando y gesticulando para evitar el suicidio, el rostro de su padre. Y terminemos con el testimonio de Isabel. Mi prima, uno o dos días antes de morir, nos dijo que había venido su madre, ya fallecida, a buscarla. Ella la vio y dice que también la tapó cuando estaba enferma en el hospital. Tema que ha sonado de fondo de lo que se ha leído de este segundo texto y último del programa era Radio Libre Ramadi. Que tenía más relatos para leeros, en concreto un fragmento de uno de Virginia Woolf recreado de algún modo por Ana María Navarrete en sus cuentos de Bloomsbury, que lo haré la semana que viene. También os quería recomendar tres libros y lo haremos en el próximo programa. Uno es de Charlotte Roche, otro de John Franklin Bardi y otro de Miquela Murguía. Aparte de algún fragmento muy interesante que creo que os gustará sobre la medicina y lo que importa al final de Atulga Valme. En este trocito que nos queda del programa os leeré unos poquitos fragmentos, unos poquitos poquitas entradas del diario de Peter Handke de los 70, que o 70, 80, sí, de los 70, segunda parte de los 70, El peso del mundo, que son como pequeñas ideas o pequeños, no lo llamaría aforismos, sino como pinceladas o incluso argumentos de posibles relatos que me parecen fascinantes. Os leo unos poquitos y luego recuperamos una cosa antigua que teníamos por ahí perdida para despedirnos. todas partes hay accidentados, contemplados por todos lados. El que se llevó tan solo un susto cuenta cómo fue. Y es siempre un policía que dice, Stephanie, pase usted. Y a pesar de todo, se tambalea la estructura. ¿Cómo le tiembla la lengua al cantante de boda? ¿Y cómo cierra los ojos al cantar? La mano extendida como el que apacigua, las dilientes arrugas de la frente, el pelo conmovido, asomando el hombro, dejándose caer como exhausto, al inclinarse a saludar, sonriendo, cansado y feliz, como si durante unos compases, por lo menos, les presentara a nosotros la nostalgia y se la quitara. Mientras realizaba algo sublime, solía sacar con timidez la lengua. Cuando después del baile cesa el movimiento y acaecen tan solo rumores y partidas, en su corazón se hizo la paz. ¿Alguien que hace ruido? Incluso andando de puntillas. Una mujer va empujando a un hombre entre el gentío, como suelen hacer los hombres con las mujeres. Alguien repite un acto de violencia porque la primera vez le sonó bien. Un hombre lleva debajo del smoking una camiseta con la leyenda Faded Glory. Opone resistencia con ánimo ausente. Fueron cayendo durante toda la tarde los pétalos de tulipán en el cuarto del enfermo. Y bien, amigas y amigos, nos marchamos En los últimos minutos, aparte de las últimas palabras, os voy a recuperar a lo que hacíamos hace mucho tiempo, que es leeros cosas en otros idiomas y traducirlo para ver, bueno, eso, que en el mundo no hay fronteras, ni en los idiomas en realidad. Shen San de mi no bi bu xin hou shan des ojos. No pueden compararse las pestañas tempranas con las barbas tardías. El embarazo puede tornarse embarazoso. En quechua, en Perú, mirca es una peca o mancha que aparece en el rostro de las embarazadas. En árabe, wajam es antojo, sobre todo de determinados alimentos durante el embarazo. Mientras que en farsi, tafarrus es un desmayo de embarazadas. Los occidentales solemos ser muy pudorosos respecto del alumbramiento. Nos faltan términos para designar cosas tan útiles como la palabra inet pagik, que describe la carne desgarrada al parir, o la japonesa chigobami, mordiscos del bebé en el pezón al mamar. Tampoco cubrimos aspectos menos dolorosos del parto como wek, palabra indonesia que alude al llanto de una criatura al nacer, o asagnaka, que es como los ujwa de Nicaragua describen con precisión la práctica de sostener al bebé horcajadas en la cadena materna. Incluso kundamoya, que en farsi designa el pelo o pelusa con que nacen los niños. Los inuit tienen una palabra, tunumiak, para referirse a la persona que le aguanta los riñones a la embarazada durante el parto. En Rapa Nui, de la isla de Pascua, hay 5 términos que describen con detalle los avances del infante. Kaukau es el bebé que mueve manos y pies. Puepue es el que ya distingue personas y objetos. Tajuri es el niño que empieza a mecerse hacia los lados. Totoro es el que gatea. Y Mahana, el que consigue ponerse de pie. Tampoco somos muy prolíficos en lo que respecta a la terminología del precoz andariego. También los Zarma de Nigeria dicen tete, que es enseñar a caminar a un bebé. Los indonesios menetag, ayudar a andar a un niño sosteniéndolo por las manos. Pokankuni, según el estudio de la India, es aprender imitando a otros. Mientras en hawaiano kete es la voz de alerta para cubrir la desnudez de un niño. Seguiremos en próximos programas con más palabras en este recorrido que retomamos, en este caso, caminando desde la cuna, como podéis comprobar, hasta la sepultura, que comprobaréis y llegaréis a escucharlo si permanecéis en la antena y en la sintonía de este lado de la tumba. Y con estos sones de Sikon nos marchamos, y con las últimas palabras que dijo, en este caso, el compositor y director británico Noel Coward, que murió a finales del siglo XX, en el 73, de causas naturales en Jamaica, donde residía desde hace muchos años. Tuvo una relación de 30 años con el actor Graham Payne, el cual publicó los diarios de Coward años más tarde. ¿Y qué es lo que dijo antes de morir, sus últimas palabras? Pues ni más ni menos que estas. Buenas noches, queridos. Os veré mañana. En realidad no les veo, al menos en la forma carnal, encarnada. Pero bueno, así fue. Os veré mañana, yo os veré, o os encontraré, o nos encontraremos en la escucha de este lado de la tumba, en esta sintonía de las radios libres de Barcelona. Espero encontraros dentro de una semana, y si no es dentro de una semana, será muy pronto. Este lado de la tumba, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la radio, este lado de la tumba. Un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao, que tenemos muchas cosas que traeros. Que os vaya muy bien a todas y a todos. Chao.